Entretejiendo el Congreso.
Hoy abordaremos el tema de justicia y cárcel. Tendremos como invitado desde el País Vasco a César Manzanos, quien nos hablará de estas instituciones. Y recordaremos a los presos de Guantánamo. También escucharemos cómo la justicia significa diversas cosas alrededor del mundo. Bienvenidos al tercer programa.
Comenzamos hoy este tercer programa de Tejiendo el Congreso, donde nuevamente nos encontramos para platicarnos y escucharnos, para saber del Congreso noveno de Psicología Social de la Liberación, que tendrá lugar los días 14, 15 y 16 de noviembre de este año 2008, aquí, en San Cristóbal de las Casas, en la Universidad de la Tierra. Comenzamos. Un saludo. Justicia y cárcel. Hablamos de justicia y hablamos de castigo. Es la reflexión sobre la que tenemos que volver para observar si esta justicia con cárcel aporta al desarrollo de las personas, de los grupos, de las sociedades, de las culturas, o es un modo erróneo de enfocar la convivencialidad, la fraternidad, la unión que permite construir lazos, tejido social, relaciones abiertas a la plena realización de las personas en esta sociedad. La justicia, entendida como ese modo de relación entre las personas que permite el desarrollo de ellas, siempre tendrá que comprender, siempre tendrá que abarcar el error, la actuación que lesiona y produce daño. Pero ¿cómo afrontarlo? Una justicia de castigo parte del principio fundamental que para regular nuestro comportamiento debemos tener miedo. Miedo al castigo, a la cárcel. La justicia sería el resultado de un comportamiento temeroso. Somos testigos, somos parte en Latinoamérica de la existencia de una justicia, de la existencia de unas relaciones que se basan no en el miedo, no en el temor, no en el castigo oculto, sino en la aceptación de nuestra condición de seres humanos, de la aceptación de nuestras actuaciones con daño y sufrimiento a otras personas, y por tanto, con la necesidad de convertir un hecho en solo un hecho y mirarnos como procesos de construcción de nuestras propias relaciones, que lo que en un momento se hizo es también el resultado del conjunto de nuestro vivir. La reparación del daño, no solo en las personas, sino en las relaciones, sino en el conjunto del grupo social en el que se desarrolla, es el elemento fundamental de futuro. Es lo que nos permite tener un mañana y es lo que nos permite continuar juntos. La cárcel, como ese fantasma que se nos presenta siempre lejos, siempre doloroso, siempre castigo, constituye en nuestras sociedades el mecanismo fundamental para crear normas de comportamiento social a donde van a parar siempre quienes no tienen dinero, poder para eludir el castigo. Es por ello que al hablar de justicia no solo pensemos en las víctimas de nuestros actos, sino en la génesis de nuestros actos. La la justicia, unida a la cárcel, son elementos que han producido más daño del que hayan podido evitar, si es que han evitado alguno.
Entrevista.
Estamos hoy con César Manzano, profesor de Sociología en la Universidad del País Vasco, en la Escuela de Trabajo Social. Queremos preguntarte, César, lo primero, bienvenido a este programa. ¿Qué es eso de la Escuela del Trabajo Social?
Yo trabajo en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Información de la Universidad y, por vocación propia, trabajo en la docencia, fundamentalmente la imparto en la Escuela Universitaria, ¿no?, de Trabajo Social. Pues bueno, el trabajo social yo creo que es la parte, digamos, de lo que son las ciencias sociales más concreta, más operativa, porque de algún modo lo que supone es hacer reflexiones o analizar la realidad social siempre con la intencionalidad de actuar en ella, de incidir sobre ella, de generar procesos de cambio social, de generar procesos de transformación social.
Y un aspecto que queremos platicar con César es también, como todos en esta vida, tenemos varias cachuchas. Y una cachucha que lleva César es también ser miembro participante y fundador de una organización llamada Saláqueta, en euskera, en la lengua originaria del País Vasco. Una organización de... Bueno, dinos tú.
Bueno, Saláqueta es, en euskera, significa denuncia, ¿no? La asociación surge precisamente al inicio de la llamada transición democrática, o de la reforma, mejor dicho, democrática. La idea de Saláqueta básicamente es la idea de decir, bueno, vale, en esta sociedad existe una cosa que se llama el derecho penal, existe una cosa que se llama el sistema penal, existe una cosa que se llama la policía, existe una cosa que se llama la administración de justicia criminal o penal, hoy existe una cosa que se llama la cárcel, que supuestamente lo que han de hacer es ser el elemento valedor para garantizar las sanciones que se imponen a aquellos que violan derechos fundamentales, ¿no? Con lo que te encuentras es que es al revés, te encuentras con un sistema penal que, lejos de estar al servicio de los derechos fundamentales, se está convirtiendo en, o es un sistema penal que lo que hace es transgredir sistemáticamente derechos fundamentales, con aquellas personas, curiosamente, a las que se condena por haber cometido delitos. Y a estas personas se les priva de libertad, en un concepto también muy mercantil, ¿no?, la idea de la retribución, ¿no? Tú pagas en tiempo de reclusión según el daño social ocasionado, es un concepto mercantilista también. Y entonces a ti te privan de libertad, pero no, a ti te privan de libertad, pero por eso no te privan de otros derechos. No te privan del derecho a la salud, del derecho a la educación, del derecho al trabajo, del derecho a la vida, del derecho a un trato digno, a la intimidad. Y te encuentras con que toda la lógica del sistema penal, y sobre todo de la cárcel, en este caso, como digamos la pena axial o central, ¿no?, en ese sistema, pues te encuentras que hay una transgresión sistemática de todos esos derechos. Es decir, que una persona entra en la cárcel y no tiene garantizado su derecho a la salud, a la educación, a la integridad, al trato digno, al trabajo y a la vida, ¿no?, muchas veces, porque en prisión mucha gente muere de forma no natural. Y si la prisión está suponiendo, o las condiciones de encarcelamiento, que son muchas veces terribles, ¿no?, porque las prisiones están hacinadas, y siempre están hacinadas, porque las prisiones están en condiciones de ambientales y de infraestructuras muy precarias, y no es casual que siempre estén así, pues ciertamente lo que está haciendo es que la gente vive en condiciones de un plus de penosidad que no está contemplado en la pena ni en la sentencia condenatoria. Entonces, claro, se convierte la cárcel casi en una institución de, que crea lo que nosotros llamamos la victimización secundaria. Es decir, lo que hace es convertir a los autores de delitos en víctimas del sistema penal. Entonces, la asociación surge un poco en esta idea de denunciar esta situación y de plantear una reflexión social sobre qué modelo de prevención y lucha contra el delito queremos. Que, curiosamente, en ningún lugar del mundo yo todavía creo que se ha hecho este debate. La gente que está en la cárcel suele decir que nosotros somos delincuentes fracasados porque no hemos tenido los medios, los mecanismos, o las estructuras y las posibilidades de violar la ley sin ser encarcelados, que es lo que ocurre con la gran mayoría de los delitos, ¿no? De los delitos, vamos, duros, ¿no? De homicidios, uh-huh, contra las personas, contra la libertad sexual de las mujeres, contra la propiedad o cualquier otro tipo de delito.
Por ahí te he oído decir que un rico es un delincuente exitoso.
En la cárcel a los que se persigue y se penaliza es, por un lado, a la gente pobre, se criminaliza la pobreza. La gran mayoría de la gente que está en prisión son gente extraída de los sectores social y económicamente marginados. Muchas veces esas personas ni siquiera están en la cárcel porque han cometido el delito, sino están acusados de un delito que no han cometido y resulta que es que están injustamente encarcelados porque se les ha acusado de ese delito, pero en realidad se les ha encarcelado por otros motivos. O, por ejemplo, gente que no tiene, que tiene unas condenas desproporcionadas para el delito que cometen, o personas, es decir, nos encontramos, también hay gente joven, es decir, no son los jóvenes los que cometen los delitos. Normalmente los delitos los cometemos más los viejos, ¿eh? Sin embargo, a los que se persigue, ¿eh? Donde está la policía, donde está persiguiendo. Entonces hay un proceso que es muy perverso de selección de aquellos que se les define como los malos, los delincuentes convencionales.
En este momento, quizás la mayoría de la población penal puede que sean emigrantes.
Sí, bueno, ahora ya, de hecho, en el momento actual, para hacer una idea, el 25%, o sea, una de cada cuatro personas en prisión son personas extranjeras. O los estados han apostado, mejor dicho, y nos han hecho creer que a través de la penalización es como hay que enfrentar los conflictos sociales. O sea, se ha recurrido a la penalización y al incremento del tiempo de encarcelamiento, supuestamente para luchar contra los conflictos que hay detrás de esto. Pero esto que ha hecho que las cárceles se hacinen. Y esto, o sea, lo que pasa es que hay más gente en las cárceles, no solo porque entra nueva gente, por ejemplo los extranjeros, sino porque la gente pasa más tiempo en prisión. Uh-huh. Claro, esto genera problemas de que la gente se demencia, la gente pierde la ilusión, y claro, las cárceles se convierten en depósitos, en vertederos de personas desesperanzadas, y lógicamente esto ha hecho que se incremente mucho las tasas de enfermos mentales, las tasas de personas que se suicidan, que se quitan la vida, si se puede llamar suicidarse a eso, ¿no? Es decir, a personas que realmente están muy rotas. Entonces las cárceles se está deteriorando, digamos, la situación de las personas dentro por todas estas enfermedades psíquicas y físicas, lógicamente, que trae consigo.
Lleváis 28 años como Salah Keita. En ese caminar, ¿cómo es la evolución de las distintas administraciones públicas, de los distintos políticos? ¿Cómo veis? ¿Hay una radical diferencia o vuestros problemas siguen siendo los mismos?
Yo creo que no hay diferencias entre los políticos. Es más, yo creo que precisamente todo esto que decíamos de la inflación punitiva que está existiendo en el mundo, es decir, el recurso cada vez más a la penalización, a la cárcel. O sea, yo creo que el problema que tenemos es que la política está supeditada a la economía política, es decir, a la economía. La política fue un elemento de transformación social, pero ahora es que la política se está convirtiendo básicamente en algo subsidiario a los intereses económicos. Y esto se entiende muy bien, y lo que nosotros estamos viendo es que realmente los discursos políticos, precisamente un reto histórico de la izquierda, ha sido precisamente aprender de las formas de justicia alternativa que podrían existir en muchos pueblos. O sea, son penas que son alternativas a lo que es la respuesta punitiva, carcelaria, sancionatoria, etcétera, que no hemos aprendido de eso y que tendremos mucho que aprender, sino que lo que se hace es básicamente recurrir una y otra vez a la cárcel. La pregunta sería ¿por qué? O sea, si la cárcel decimos que es un fracaso, que no resocializa, que no reinserta, que las personas están deteriorándose aún más, ¿por qué este recurso? Claro, el recurso lo tenemos muy claro, porque los políticos, los estados están invirtiendo en un sistema penal donde de una persona encarcelada están viviendo muchas empresas privadas y muchos particulares.
Y si no hay cárcel, ¿qué pasará con nuestros errores, con nuestros males y con nuestros malos actos? ¿Puede existir? ¿Qué significaría de bueno para nosotros y para nosotras el que no existiese cárcel?
Hombre, pues si no existiese cárcel sería algo maravilloso porque habríamos desarrollado un proceso que puede ser más o menos largo en el cual nos hubiéramos liberado de la necesidad de la cárcel. Nosotros decimos que no hay que buscar alternativas a la cárcel. La cárcel tiene que ser la única alternativa cuando no queda otro remedio. Y en ese caso de que no queda otro remedio, hay que ver por qué no queda otro remedio. Si hemos llegado a una sociedad donde no recurrimos al encierro a la exclusión, a la privación de libertad, entonces es que hemos creado mecanismos importantes para solucionar los conflictos por otras vías, por la vía que tú decías, restaurativa, reparativa, reconciliadora, etcétera, ¿no? Entonces, si llegaremos a un sistema en el cual hay elementos donde la sociedad tiene capacidad de apoyar a las víctimas realmente y darles un protagonismo, y que esas víctimas también sepan y tengan un protagonismo en qué hacemos en la lucha contra el delito, pues cambiaremos radicalmente, ¿no?, el concepto de la reacción o la respuesta frente a los conflictos del delito. El día que hay una sociedad sin cárceles, vamos, yo creo que habremos llegado a una sociedad donde realmente haya una realización práctica del principio de igualdad, ¿no?, entre todas las personas, que son los principios que igual pues guían una sociedad y al respeto a la diversidad, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que sería estupendo, ¿no?
Bueno, ese es un horizonte hacia el que caminamos. Y es un horizonte que nos ayuda a caminar, ¿no? Solamente agradecerte, César, y si algo más quieres decir.
Sí, agradeceros a vosotras y a vosotros la posibilidad de haber estado aquí, de haber conocido, bueno, de haber estado nuevamente en Chiapas, de haber conocido, pues bueno, lo que estáis haciendo, y lógicamente, bueno, pues el ofrecimiento para que podamos entre todos pues crear esas redes de apoyo mutuo en lo concreto y también en las formas de ver las cosas, ¿no? que los discursos, las formas de las cosas después llevan a prácticas distintas, no te dejan inmóvil, ¿no? Y pues sin más agradecer la posibilidad de haber intercambiado y de haber, bueno, pues, compartido este tiempo, ¿no?
Hemos hablado con César Manzano y también hemos constatado que los caminos de la vida, el trabajo por la justicia y la buena gente nacen allá donde la tierra existe.
Recordamos hoy.
Porque somos gente de memoria, recordamos hoy la cárcel especial de Guantánamo, un hito contra los derechos humanos. El 13 de noviembre de 2001, dos meses después del atentado contra las Torres Gemelas, el presidente Bush autorizó detener por tiempo indefinido a ciudadanos extranjeros sin que pudieran ampararse ante los tribunales. Desde el 11 de enero del 2002, unos 800 sospechosos de terrorismo han sufrido prisión en la base militar de Guantánamo, en la isla de Cuba. De ellos, tan solo 10 han sido acusados judicialmente. Entre diciembre de 2002 y abril de 2003, el entonces secretario de Estado, Donald Rumsfeld, autorizó nuevas técnicas de interrogatorio, o sea, métodos de torturas, como el uso de perros contra presos, obligar al detenido a permanecer de pie o agachado, privarlo del sueño o someterlo a ruidos que enloquecen. Desde que en junio de 2006 se suicidaran 3 presos, las condiciones de prisión se volvieron mucho más duras. Las celdas son de acero, sin luz natural ni aire fresco. Los presos son encerrados hasta 22 horas seguidas y no hay contacto personal con ninguno de sus familiares. El 17 de octubre de 2006, Bush firmó la Ley de Comisiones Militares, que codifica un sistema de justicia paralelo ignorante de la Constitución, el sistema de justicia estadounidense y los tratados internacionales sobre derechos humanos. La ley no permite a ninguno de los detenidos en Guantánamo ampararse en tribunales civiles y admite pruebas extraídas bajo tortura. En fin, un sistema infrahumano que, según la organización estadounidense Human Rights Watch, está produciendo desórdenes mentales a una buena parte de los sospechosos, ninguno de los cuales ha sido llevado en 6 años ante un tribunal digno de tal nombre.
Preguntan, Cecilia Santiago, del Comité Organizador del Noveno Congreso de Psicología Social de la Liberación, nos responde algunas preguntas sobre el Congreso. ¿Quiénes convocan a este Congreso?
Históricamente lo han convocado quienes son la sede del Congreso. En este caso, que es el noveno y está organizado aquí en Chiapas, lo convocan las siguientes organizaciones de Chiapas: el Espacio Psicosocial para el Fortalecimiento Comunitario, el Colectivo IC, la Asociación Naturaleza para Todos, el Colectivo Yun Cotantic, la Universidad de la Tierra Chiapas, la Vicaría de Justicia y Paz, la Pastoral Social y la Vicaría de Pastoral de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, también el Grupo de Acción Comunitaria, el GAC, el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, el Proyecto de Medios de Comunicación Comunitarios, el Grupo de Mujeres Mayas de las Abejas, la Sociedad Civil Las Abejas, también DESMI, también el Grupo de Presos Políticos La Voz de la Mate y el Comité de Familiares de Presos Políticos de Chiapas, la Comisión de Apoyo a la Reconciliación Comunitaria, CORECO, el Colectivo de Educación Popular y también el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Centro Yud Otonal, también Servicios y Asesoría para la Paz, o sea, Serapaz. Convoca también la Red de Solidaridad con México, Médicos por la Salud Global, el Centro de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, GIADEC, Otros Mundos, Asociación Civil, Centro de Voluntarios JONASH, el CESMECA UNICACH, EAPSEC y el Colectivo de Educación para la Paz.
¿Cuál es la fecha límite para inscribirse?
La fecha límite es hasta noviembre, pero les pedimos se inscriban antes del inicio del encuentro, que es el 14 de noviembre. Los invitamos a hacerlo ya, inscríbanse ya.
Escogimos hoy la lectura de Los más vulnerables, de Miguel Santiago Losada, editorial Icus Vide.
Dice un viejo proverbio chino que para educar a un niño hace falta la tribu entera. La narración que sigue lleva por título Canción de las Personas. Y es un excelente ejemplo para visualizar el proverbio anterior. Cuando una mujer de cierta tribu de África descubre que está embarazada, se va a la selva con otras mujeres, y juntas rezan y meditan hasta que aparece la canción de la nueva criatura. Cuando nace el bebé, la comunidad se junta y le cantan su canción. Luego, cuando el niño comienza su educación, el pueblo se junta y le cantan su canción. Cuando se convierte en adulto, la gente se junta nuevamente y canta. Cuando llega el momento de su casamiento, la persona escucha su canción. Finalmente, cuando su alma está por irse de este mundo, la familia y los amigos se aproximan, y al igual que en su nacimiento, cantan su canción para acompañarlo en el viaje. En esta tribu de África hay otra ocasión en la cual se canta la canción. Si en algún momento de su vida la persona comete un crimen o un acto social aberrante, lo llevan al centro del poblado, y la gente de la comunidad forma un círculo a su alrededor. Entonces le cantan su canción. La tribu reconoce que la corrección de las conductas antisociales no es el castigo, es el amor y el afianzamiento de su verdadera identidad. Cuando reconocemos nuestra propia canción, ya no tenemos deseos ni necesidad de perjudicar a la gente. Tus amigos conocen tu canción, y la cantan cuando tú la olvidas. Aquellos que te aman no pueden ser engañados por los errores que tú cometes o las oscuras imágenes que muestras a los demás. Ellos recuerdan tu belleza cuando te sientes feo, tu integridad cuando estás quebrado, tu inocencia cuando te sientes culpable, y tu propósito cuando estás confuso. El Congreso va. Noticias sobre el avance de la organización del Noveno Congreso de Psicología Social de la Liberación, a realizarse en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el 14, 15 y 16 de noviembre del presente año. En esta ocasión, les proporcionamos algunos datos prácticos de viaje. Si viajan desde Latinoamérica, lo más práctico es llegar vía Guatemala. Ahí, desde la capital, deberán tomar un autobús a La Mesilla, ciudad fronteriza que en México recibe el nombre de Ciudad Cuauhtémoc. Cruzando esta frontera, deberán dirigirse a Comitán o a San Cristóbal directamente. Este servicio lo proporciona la línea de autobuses OCC. Si viajan por vía aérea, arribarán a Tuxtla Gutiérrez, desde donde podrán tomar el autobús a San Cristóbal, ya sea desde el aeropuerto o desde la central camionera. Todos estos datos, y algunos más, se encuentran en la página web www.liber-acción.org/congreso-chiapas-08. Esperamos les sean de utilidad.
Hasta aquí el tercer programa Tejiendo el Congreso. Aquí nos vamos a seguir encontrando, escuchando y diciéndonos. Hasta que nos encontremos los días 14, 15 y 16 de noviembre en la Universidad de la Tierra, Chiapas, en el Noveno Congreso Internacional de Psicología Social de la Liberación. Hasta entonces, nos escuchamos. Un saludo.
Tejiendo el Congreso.